Buenos días. Ya no digo lo de cómo están ustedes, que ya lo ha dicho mi hermano. Qué bueno estar con vosotros una vez más. Y hoy quiero hablar un poquito de autoestigma. Autoestigma no, autoestima. Autoestigma es otra cosa más peligrosa. Autoestima. Es una cosa que está muy de moda, ¿no? El hablar de la autoestima. Y por eso florecen todo tipo de publicaciones de autoayuda, ¿verdad? Donde nos ayudan a recuperar una autoestima que podemos tener baja o perdida. De hecho, esto sucede, ¿no? La mayor parte de los niños, los alumnos, que son latosos en clase o que son un poco gamberretes, muchos lo son porque es una manera de llamar la atención, porque tienen una autoestima muy bajita, se sienten poco valorados, se sienten poco considerados. Y a veces pues es una manera de decir, ¡hey, que estoy aquí!, ¿no? Pero claro, a veces lo hacen por el lado negativo, ¿no? Liando la parda, como decimos coloquialmente. Y yo quería llevar esto de la autoestima al mundo cristiano, ¿no? Y decir, bueno, los cristianos, ¿cómo andamos de autoestima? O dicho de otra manera, o preguntado de otra manera, tenemos que... ¿Qué estima tenemos que tener? Esto es, parece una pregunta ya como muy encaminada. La autoestima, o mejor la estimación o la opinión que Dios tiene de nosotros. A veces, pues puede coincidir, no sé, si verdaderamente somos cristianos, pues nos miraremos como Dios nos mira. Ni con más orgullo, ni con más sensación de no sentirnos... de sentirnos poco valorados, sino como Dios nos mira. Ese es el equilibrio, ¿no? Yo creo que el cristiano tiene que procurar, siempre hablamos en términos de procurar, de intentar, de vivir en la medida de lo posible, viéndose como Dios le ve, viéndonos a cada uno como Dios nos ve. ¿Verdad que podemos pecar? Es verdad que no es que podamos, sino que pecamos, ¿no? De hecho, que podemos errar al blanco, meter la pata, llámalo X, pero que eso no nos derrumbe, que eso no derrumbe o no derribe la imagen que Dios tiene de tu vida y de la mía. Porque pagó un alto precio, ¿estamos de acuerdo? Amén. Él pagó un alto precio para que tú y yo podamos hoy tener vida eterna, podamos tener libertad con mayúscula, la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Hay un versículo que para mí es un reto, es uno de esos enemigos con los que uno batalla y no termina un poco de batallar, y es el que proclama Santiago en su capítulo 1, versículo 8. Dice simplemente, es un versículo muy sencillo, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una realidad. Doble ánimo, la palabra del griego viene a ser algo así como dipsicos o disucos, que sería algo así como dos mentes, dos ánimos, dos intenciones, dos espíritus o dos maneras de ver la vida, ¿no? Esa palabra habla de alguien que vacila, que duda, no que vacila de que es un vacilón, sino que vacila en el sentido de que duda. Alguien que tiene dos mentes. Y está claro que nosotros estamos llamados, como decía en la vez anterior, a tener la mente de Cristo, como Pablo, el apóstol, no yo, el apóstol declaraba, ¿no? Nosotros tenemos la mente de Cristo, aquellos que nos acercamos sinceramente al Señor. No me gustaría, ¿verdad?, que esta iglesia estuviera hecha, y hablábamos el otro día de dones y de la mezcla de los dones, pero que podamos evitar, ¿verdad?, tener un doble ánimo, una doble mentalidad, que hoy estamos aquí arriba, ¿verdad?, y mañana caemos en picado y vivimos en montañas rusas emocionales, o podemos llegar a vivir, y eso es por falta de confianza en Dios o por no vernos como Dios nos ve. Yo lo creo así, no vernos como Dios nos ve, de tal manera, te aburro, hija. Veo que ya has cogido otro libro diferente. Vale. No vernos como Dios nos ve, decía. Y yo creo que está bien para el mundo la autoestima, pero debemos recordar que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si a ti y a mí nos pilla, yo no soy de los que creo que un cristiano no puede caer en depresión. Yo creo que un cristiano puede caer en una, puede pasar por una situación donde al final la consecuencia de eso sea una depresión. Pero pienso que es más difícil, vamos a decirlo así, que un cristiano pueda llegar a esa situación si verdaderamente su mente, su corazón, como declara ese mandamiento, toda su mente, todo su corazón, todas sus fuerzas están puestas en el Señor. Aún así van a venir ataques, y cuanto más conocimiento, cuanto más cercanía de Dios tengas, pues más difícil va a ser derribarte de donde estás. Así que los ataques van a ser más fuertes muchas veces. Hace poco sabíamos del fallecimiento de un hermano, un pastor, alguien que nos ha bendecido en varias ocasiones en congresos aquí en Madrid, con 40 años y sumido en una depresión, el hermano Eliud Santinelli. Y cuando uno ve a alguien que uno considera un grande, ¿no?, en el Señor, que acaba sus días sumido en todo esto, dices, uf, hay que prepararse, porque el diablo no juega a las canicas, él va a tirar al blanco, a destruirte, ¿no? Y con todo Dios, pues tiene misericordia y nos rescata, pero a veces deja que pasen cosas de estas y nos da un toque de atención, ¿no? Yo creo que más que conforme a la autoestima de nuestro corazón, recordad que la Biblia declara que el corazón es engañoso. Hablaba con Ana de qué deciros hoy, qué contaros. Me decía, ¿tú qué necesitas para ti? Digo, yo necesito que Dios me diga que hago algo bien. ¿Por qué? Porque a veces luchamos con esa autoestima, ¿no? Con esa baja autoestima. Pensamos que, como dicen los mexicanos, la hemos regado en un aspecto, aquí diríamos otra palabrita, nos hemos equivocado, ¿vale? Y eso nos sume un poquito en ese vernos ya como derrotados. Y qué triste, ¿no? Es mucho más fácil dejar que se establezcan los pensamientos del enemigo en tu cabeza, que cobren fuerza, que dejar que los de Dios, que creernos la palabra de Dios. No puede ser eso en la vida de un cristiano. Y por eso me he decidido a hablar de, más que de autoestima, en lugar de autoestima, de dignidad y de vivir dignamente como hijo de Dios. Eso es a lo que todos debemos aspirar. La autoestima, como decía, está derivada de nuestro corazón, de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y si muchas veces perdemos el norte de vernos como Dios nos ve, pues ¿qué nos queda? Vernos como el mundo nos ve, como nosotros nos vemos. Y podemos tener, como digo, ese desequilibrio. O bien nos consideramos peores de lo que somos, o bien también podemos caer en el otro lado, ¿no? Tener el orgullo, la autoestima demasiado alta a veces, ¿eh? Solo los argentinos, aquí no hay ninguno. Una autoestima por encima de lo que realmente... Bueno, que se está grabando, que me perdonen los argentinos. Mejor todavía de lo que realmente también somos. Un día tengo que traeros un fragmento de un libro que recordaba el otro día. Está en casa de mis padres, así que es de Watchman Nee, pero es que no sé cuál es ahora mismo el título del libro. Pero yo me acuerdo que leía acerca de diferentes hombres de Dios, bíblicos y extrabíblicos, posteriores a la Biblia, ¿no? Hablaba de, creo recordar, de Francisco de Asís y de otra serie de personajes que cuando iban llegando a los años finales o cuando habían alcanzado lo que nosotros podíamos considerar una madurez en el Señor inmensa, decían de sí mismos, en alguno de sus escritos, venían a decir que ellos eran unos pobres pecadores y que todo lo que eran, pues un poco como Pablo, eran por gracia del Señor, por misericordia, ¿no? Y claro, a uno le choca esto, ¿no? Porque dice, si los grandes hombres que nosotros podemos considerar santos, casi con S mayúscula, ¿no?, se llegan al final de sus días y dicen, pero esa es una justa estima, esa no es, ellos seguro que no tenían la autoestima baja, simplemente se veían como Dios les veía, como siervos, como amigos, como personas que pueden fallar, pero que sirven al Dios Altísimo y que son instrumentos útiles en sus manos. Y esa es la condición que debemos tener. Vamos a leer tres versículos en el libro en la carta de Pablo a los Filipenses. Filipenses 1, 27. Y hablábamos, y os decía que os iba a hablar, de dignidad en cuanto a la manera de comportarnos o de vivir. De hecho, es lo que Pablo les dice aquí a los filipenses. Dice, solamente, el 27, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Bueno, algunas cosas diréis, ¿qué tiene que ver con la autoestima, con la dignidad? Bueno, el primer versículo sí está claro, ¿verdad? Pablo les exhorta a vivir de acuerdo con el Evangelio, solamente que os comportéis como es digno de esa buena noticia de salvación. Y la palabra comportar, en este caso, habla a guiarse o a conducirse en la vida, ¿no? Como un verdadero cristiano. Si decimos que hemos abrazado el cristianismo, si decimos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si creemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, el mismo Dios, la tercera persona de la Trinidad, se ha dignado a vivir dentro de nosotros, tenemos que ser consecuentes con esa vivencia, con esa declaración. Me hacía recordar el pasaje de Elías y los profetas de Baal, cuando dice aquello de ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Verdad? Está relacionado con lo de Santiago, dos, doble ánimo, dos pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahí se quedaron como... Estamos llamados a vivir con buen comportamiento, conduciéndonos como verdaderos cristianos. Como dice más adelante en el versículo 3, en el capítulo 3, perdón, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Si nuestra ciudadanía está en los cielos, significa que tú y yo no somos ni españoles, ni colombianos, ni ecuatorianos. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Por muy raro que eso nos pueda sonar, pero es la verdad. Hemos adquirido esa nueva nacionalidad, esa nueva patria, en el momento en el que hemos decidido, como digo, aceptar a Cristo en nuestro corazón. ¿Y cómo se conduce un ciudadano del cielo aquí en la tierra? Pues, como dice más adelante, ¿no? Dice, en nada intimidados por los que se oponen. Vamos a tener enemigos que nos van a querer machacar la mente, el corazón, las ideas, nos van a querer destrozar. El primero de ellos, muchas veces nosotros mismos, esa vieja naturaleza, lo que éramos antes de aceptar a Cristo, el diablo. Y nos vamos a, como no estemos centrados en el Señor, nos vamos a ir detrás de cualquier pensamiento que se nos pase por la cabeza, y vamos a transformar ese pensamiento en una realidad. Puesto otra vez en ejemplo de alumnos, muchas veces aquel que suspende muchas asignaturas ya adopta ese rol o ese papel de yo soy el que no trabaja, el que suspende, ¿para qué me voy a esforzar si yo ya tengo esa etiqueta? Si ya mis profesores piensan de mí que no hago nada. Por eso a veces yo trato de hablar, no siempre, ¿eh?, pero a veces trato de hablar con alguno de estos alumnos, ¿no?, y decirle, tú puedes cambiar las cosas, tú está en ti. Ya lo sé, don Pablo, son movidas mías. Me dicen. Venga, cámbialo, estudia, ponte. Tú vales, tú puedes. Eso es lo que te dice Dios a ti también y a mí. Tú puedes cambiarlo. Aquello que estorba, aquello que no pertenece a ti. ¿Por qué es necesaria la exhortación de Pablo? ¿Por qué Pablo les dice que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo? Pues porque quiere que lo cumplan y porque probablemente alguno a lo mejor se estaba yendo por los cerros de Úbeda, ¿no? Porque alguno a lo mejor había empezado a comportarse indignamente. Y cuando digo indignamente no penséis que a lo mejor estaba en bacanales o en fiestas, sino a lo mejor con una autoestima baja, considerándose menos de lo que Dios nos considera. Tenemos que conducirnos apropiadamente, como dice también la primera carta de Pedro. Vamos un segundito, la primera carta de Pedro, capítulo 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Lo primero de todo que me llama la atención, esto me vino esta noche, en medio de despertarme y dormirme con la niña que lloraba, digo, ¿por qué dice Pedro, extranjeros, os ruego como a extranjeros y peregrinos? Extranjero, que no es de la patria, acabamos de decir que somos ciudadanos celestiales. Nuestra patria está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y somos peregrinos, es decir, gente que peregrina, que anda caminando, que anda en una trayectoria y que va pasando por diferentes etapas, ¿no? Podemos pensar en el camino de Santiago, ¿verdad, Umi? Diferentes etapas, diferentes lugares, diferentes ambientes, diferentes personas, el trabajo, los vecinos, los amigos, etcétera. Y dice que debemos conducirnos, que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma y mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Si nuestra patria está en los cielos, si somos ciudadanos de el cielo y nos conducimos con una mala manera de vivir, una manera indigna, y coincide con lo que dice Pablo a los filipenses, comportaos como es digno del Evangelio, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a pensar las personas que nos rodean si ven que nos conducimos de una manera incorrecta? Si ven que, por ejemplo, pues, yo qué sé, decimos barbaridades, ¿no? Hablamos palabrotas o yo qué sé, o que juzgamos o que somos demasiado egoístas o otra serie de cosas, ¿no?, que podamos pensar. ¿Cómo hablará eso a esas personas de nuestra patria, de nuestro Dios, del cielo, de su reino? Pues dirán, pues vaya reino de los cielos que tienes tú. El reino de los cielos, pues si te oigo hablar y parece más bien el reino del Valle del Cas, el reino de Carabanchel Alto, parece. Eso no parece el reino de los cielos, ¿no? Pero dice que mientras que murmuran, para que si os conducís de buena manera entre los gentiles, entre los que no conocen al Señor, vamos a traducir aquí para nosotros, en lo que murmuran de vosotros, como que somos malhechores, o en este caso, pues que estamos pirados, que nos han comido el coco, en lo que mientras se dedican ellos a pensar eso, pero nosotros sigamos glorificando a Dios con nuestras buenas obras y ellos también, por consecuencia, acaben glorificando a Dios en el día de la visitación, en el día que Dios viene también para sus vidas. Nosotros somos un instrumento, somos unos Juanes, no Juan es el que canta, sino Juan es el Bautista, porque preparamos el camino, preparamos la calzada, preparamos todo para que Cristo baje y venga al corazón de las personas. ¿Por qué? Porque a Dios le ha placido, gloria a Él, que seamos sus instrumentos, que preparemos. Pero cuando venga el día de la visitación, ellos también puedan glorificar a Dios, para que cuando Dios se acerque a sus vidas, como el reino de los cielos, decía Cristo, se ha acercado, ha venido, ellos puedan verdaderamente confesar también a Cristo y reconocer que es real y que quiere salvación. Dice el versículo lema de Inste, en 2 Timoteo 2:15, procura presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pues Esa es la actitud que debemos tener. ¿Y cómo me presento aprobado delante de Dios? Bueno, buscándole, diciéndole a Él que realmente en oración nos indique y nos diga que, a pesar de que metamos la pata, a pesar de que pequemos, somos hijos suyos. ¿Quieres versículos para ello? Leo versículos. Mas a todos los que le recibieron, dice Juan 1:12-13, ¿verdad? Lo conocemos. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo antes éramos criaturas de Dios, como el conejito, como el ciervo, con raciocinio, pero estábamos perdidos, ¿no? Pero ahora somos hechos hijos de Dios. No nos alcanza el entendimiento muchas veces para entender esta condición. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Somos hijos de Dios en tanto en cuanto tenemos esa identidad. Dios implanta su identidad, sus características. Ya hemos sido creados a imagen también de Dios, decía el Génesis, pero vamos un paso más allá. No solo imagen, no solo lo que se ve, sino lo que no se ve cuando le aceptamos. En Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. Somos herederos del reino. No somos cualquier cosa. El diablo te quiere vender que tú eres cualquier cosa, que eres una piltrafilla. Pero Dios te está diciendo, tú eres mi heredero, tú eres mi hijo heredero, a través de Cristo Jesús, claro que sí. Eso no, esa parte no se puede saltar. Gracias a Él tenemos la salvación, gracias a Él tenemos acceso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. Y todavía aún tenemos cosas por alcanzar, pero también dice Romanos, por ejemplo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos mucho, como dice Benny Moreno, tú vales mucho para Dios. Y la salvación es gratis, pero una vez que obtenemos la salvación debemos comportarnos, caminar dignamente como hijos de Dios. Dice 2 Timoteo 2, versículo 5, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea que nos toca también poner algo de nuestra parte. Si queremos avanzar, podemos decir sí, no, pero Dios me conoce a mí y sabe que soy más vago que la chaqueta de un guardia. Y entonces que haga Él todo, pero no. Él quiere también que tú pongas tu corazón, que tú pongas tu vida. ¿Qué evangelio vivimos si no? ¿Qué clase de cristianos somos si no ponemos la carne en el asador? Estas palabras nos hablan a vivir una vida, pues verdaderamente como ciudadanos de los cielos, como si no importase la vida en esta tierra. Pero, amigo, como decía Miguel Díez, ay, amigo. Eso quiere decir que, como Jesús declaraba, no debemos temer a los que matan el cuerpo. Últimamente es un poquito fuerte esto, pero están saliendo muchos vídeos en Facebook y en redes sociales y en internet de gente que está pues dando su vida. Algunos están censurados y otros salen completos. Gente que está dando su vida en el mundo musulmán, que han sido capturados y han sido sacrificados por la dichosa fe en Alá y en Mahoma. Y os digo eso porque es lo que está saliendo ahora, pero ¿cómo se llama? Se me ha olvidado, este ministerio que se dedica a, de alguna manera, bueno, hay varios, ¿no? Pero recuerdo uno que nos contaban, ¿no? De toda la gente que está en sus países, o perdón, en sus países, o incluso como misioneros, están siendo mártires. ¿Qué nos dirá el Señor a nosotros? Hasta la sangre, pues a lo mejor a nosotros no nos lleva hasta la sangre, pero que hasta donde nos lleve nosotros verdaderamente podamos descubrirnos como Superman la camisa y decir, aquí está un cristiano, aquí está una cristiana. No porque yo me lo diga a mí mismo, sino porque Dios dice de mí que soy hijo suyo, que soy heredero, que soy santo, que soy real sacerdocio. ¿Cuántas palabras queremos? Somos nación santa, pueblo escogido. No solo los judíos, como creían ellos, nosotros también. La rama injertada en el olivo, los pobrecitos gentiles, ahí los españoles, los ecuatorianos, los colombianos, somos hijos del Dios Altísimo, somos ciudadanos de los cielos. Eso es lo que verdaderamente importa, que nosotros podamos sacar ese estandarte y comportarnos como es digno, como extranjeros y peregrinos, hablando bien de nuestra patria con nuestros hechos, nuestra patria celestial. Porque si no, lo que nos queda es comportarnos de manera indigna y, ¿sabes?, como si fuera embarrar el testimonio y embarrar la imagen que la gente pueda tener de Dios. Es una responsabilidad muy grande, lo sé. Y con todo, ahora también, hace tiempo tenía mi madre una imagen en el WhatsApp, ¿no?, que ponía, bueno, no soy perfecta, ¿no?, Dios está trabajando conmigo. pues es verdad. Con todo nos tocará más de una disculpa y más de un, oye, que yo también estoy en este envase de carne y hueso, también, si alguno me hace la picia por la carretera me cabreo, ¿eh? Pero me toca tragarme, o sea, nos toca ser mansos y humildes. Me río porque me estoy acordando de 4-5. El otro día me daba uno las largas y luego se las daba yo a él. Toma, toma. Como era por la mañana, no nos pitamos. Fue gracioso, digo. Por la mañana nos respetamos el claxon, pero nos dábamos las largas. Ay. Otra cosa, nuestro comportamiento, como debe ser acorde con la vida y digno de la vida de un cristiano, debe serlo en presencia o en ausencia de los hermanos, ¿verdad? Hay una canción que me llama mucho la atención de uno de mis grupos favoritos, que es Revolver, donde Carlos Goñi, que es el compositor, dice todo lo que le gusta y lo que no le gusta. Y hay una de las frases que dice, no me gustan los que ¿cómo es? Los que el domingo van a la iglesia y el lunes son peor que Satanás, o algo así, ¿no? Y eso a veces puede pasarnos, ¿no? Es decir, bueno, aquí nos cuesta, o sea, aquí no estamos como en un pedacito del cielo y qué bien, gloria a Dios, aleluyita, como dice Rebeca Jacob, aleluyita, somos los aleluyita, pero luego hay que salir ahí con el aleluyita, pero bien. Cuando te vienen a hablar del jefe y a despotricar, el jefe es un tal o cual, ¿qué vas a hacer? Decir, sí, es verdad. O te vas a mantener firme y decir, bueno, él tiene un problema, yo no lo tengo, él lo tiene. A veces me dan ganas de publicar ahí lo de Santiago, de los ricos, los ricos, ¿dónde van a ir los ricos? Pero no. Nuestra fe no se tiene que basar en el ambiente, nuestra fe tiene que ser algo que está firme, como dice el versículo, sea que vaya a veros o que esté ausente, que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, en un mismo ánimo, en una misma dirección, combatiendo, porque esto es una guerra, te lo quiero contar. Es una guerra. Había una canción de un grupo cristiano, se llamaba Kiosco, que decía que esto es una guerra que gana el más débil. Curioso. El que se humilla será enaltecido, ¿no?, por Dios. Pero es una guerra en la que nosotros tenemos que plantar, un poco como los niños hay en Navidad, tenemos que plantar bandera por Jehová de los ejércitos, pero no con violencia, sino con oración, con intercesión, con amor. Nos va a tocar tragarnos cosas, pero dejarlas en manos del Señor sería más adecuado que tragárnoslas, porque si nos las tragamos nos puede producir una indigestión como a mí hace un par de semanas, ¿no? Somos cristianos en todos los lugares donde estamos, se nota que hay un hijo de Dios. Yo tengo un hermano en la fe, en el trabajo, es uno de los hermanos que conduce el autobús de la ruta, y cuando hablo con los profesores digo, no, David es hermano, o sea, es amigo, él es creyente de la misma fe que yo, somos cristianos. Y todo el mundo me dice, qué chico más majo, de verdad, no le oyes una voz más alta que otra, no le oyes quejarse de nada, y todos coinciden, todos mis compañeros. Joder, el conductor, qué buena conversación. Y que, claro, él además es un evangelista, en cuanto puede les engancha y es tremendo, ¿no? Y la verdad que un ejemplo y una bendición también tener un hermano. Él me ha dicho que si podemos de vez en cuando también juntarnos para orar allí en el colegio, y es bueno poder poner allí una lucecita, ¿no? Pero claro, eso me pone a mí ahí, como si dijéramos ahí, hay que ser igual. No puedo ser menos, hay que dejar el testimonio bien alto de Dios, ¿no? Dice también lo que hemos leído en Filipenses, que combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, nada intimidados por los que se oponen, porque para ellos ciertamente es indicio de perdición, el oponerse a Dios es indicio de que van a acabar mal, pero para nosotros el combatir por la fe es indicio de salvación, de que estamos haciéndolo bien. Eso sí, Pablo lo dice claro. Os es concedido no solo que creáis en Cristo, sino sino que padezcamos por Cristo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál es ese conflicto? Esa lucha, esa guerra, ¿verdad? No hay descanso para un verdadero cristiano. Y a veces es verdad, y Manolo lo ha dicho siempre, ¿no? Cuando todo va bien, todo, mucho tiempo, no cambia nada, todo va bien, es que no eres ningún estorbo para el diablo. No le supones ninguna dificultad. Te tiene ahí donde te quiere tener. Tranquilito, reposadito, en tu círculo ahí de comodidad. No abres la boca nunca para mencionar el nombre de Dios. No se te nota nada, en nada que eres cristiano. Pues Satanás te tiene ahí feliz. Pero cuando, solamente prueba a dar un paso más. Solamente prueba a orar el doble de lo que oras. Hombre, si oras 10 horas, pues te va a costar, ¿no? Pero bueno. Pero prueba a darle un paso más a tu vida espiritual. Y vas a ver que con poco que uno haga intención de, ya sale un latigacillo por ahí, de algo, del trabajo, de lo que sea, del que te hace la picia a la carretera, de lo que sea que te quiere desencajar otra vez, o que te quiere devolver. O incluso te puede pasar algo bueno. Algo bueno que te vuelva otra vez a burguesar, a sentarte en el trono de comodidad. Así que cuando veamos que hay señales de persecución, en eso dice que la palabra que debemos estar gozosos. Cristo dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que si surge fricción, si alguno te quiere hacer la bromita, Javi, pues gloria a Dios, que Dios le bendiga. Pero y no solo la bromita, ¿no? Porque la bromita, bueno, ya tenemos callo con la bromita. Ya hemos aprendido a soportar cierta bromita, y a decir, pues vale. Pero hablo de cosas más gordas a veces. Señor, no quiero... ¿Eh? El padrecito, ¿no? Claro. El curilla, el padrecito, el... Claro, ¿eh? Pero no quiero seguir hablando para no comprometerme mucho, porque luego Dios me puede decir: amigo, tú dijiste, ahora te quedas sin trabajo, a ver si me glorificas, ahora te quedas sin no sé qué. Pero si Dios me lleva a eso, hermano, que me mantenga firme, de verdad. Y que no niegue su nombre. Porque a veces son los mártires, y eso es el nivel máximo, vamos a decir, pero a veces es el jefe que te obliga a firmar un papel que es una mentira. Te dice: firma aquí. ¿Qué pone ahí? Ahí pone que yo doy no sé cuántas clases más de las que doy. No, tú firma ahí. Ah, y que le digas: yo no miento. Ah, pues ya contratamos a otro que... Hablo de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y ahí nos toca ser cristianos también. En fin, en Hechos, el Espíritu es el que está en Hechos de los Apóstoles también, en consecuencia con lo que, o en continuación con lo que acabo de leer de Mateo. Y ellos salieron de la presencia del concilio, donde les habían dado caña, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Esta tiene que ser una iglesia, y va a ser una iglesia que se va a mover también en este espíritu. Yo lo creo. No sé si... no quiero hacer la fórmula de lo digo y a ver si ocurre, no, sino que este año estemos centrados en, pues eso, en no cesar de enseñar y predicar a Jesucristo, en que podamos salir a la calle, en que podamos ser testimonio en nuestros lugares X, el que sea, de trabajo, de ambiente, de estudios o de lo que sea, y que Dios pueda verdaderamente decirnos: buen siervo y fiel, pasa a la gloria, lo estás haciendo bien. De vez en cuando te hace alguno una picia en la carretera y te cabreas, pero estás predicando mi nombre. Por eso no pongo el pez en el coche. Por si acaso alguno va a decir, vaya con los del pez. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a orar. Señor, tú dices de nosotros que somos santos, tú dices de nosotros que somos pueblo tuyo, hijos tuyos, linaje escogido, Señor, que somos aquellos que tienen la identidad de Cristo impresa en el corazón, impresa en el espíritu. Queremos, Señor, caminar consecuentemente. Ayúdanos a que no solo el domingo, no solo el miércoles, sino cada día, Señor, podamos proclamar tu nombre a pesar de las dificultades, a pesar de los padecimientos, a pesar de los enemigos que quieren devorarnos, que nosotros nos mantengamos como el profeta Daniel y sus amigos, sin claudicar, y no tener dos ánimos nunca más, y no tener dos pensamientos nunca más, Señor, sino seguirte a ti, Señor, tomar nuestra cruz. Ayúdanos a hacer realidad ese versículo en nuestras vidas. Tomar nuestra cruz. Negarnos a lo que nos gusta, a lo que nos apetece. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí. Ayúdame a mí a salir del círculo de comodidad, Señor. A salir de donde Satanás quiere tenernos ahí tranquilitos, Señor. Y a darle un poco de guerra también y pincharle a él un poco en tu nombre. No nosotros, sino tú, Señor, utilizándonos a nosotros. Ayúdanos a remover un poquito el reino, a arrebatarlo, a ser valientes o violentos para ti, violentos en el sentido del reino, de ir a por la gente, de ser pescadores de hombres también, Señor. Ayuda a esta iglesia a mantenerse en ese espíritu, en ese pensamiento de ir a proclamar a todo el mundo que tú viniste para salvar a la humanidad, que tú viniste para traer y a rescatar, para traer salvación y para rescatarnos, Señor, del mal. Gracias, Señor, por esta iglesia. Yo la bendigo, pero bendícela tú, Señor. Bendícenos tú, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad siempre, a vernos como tú nos ves, a no tener autoestima baja o alta, sino a simplemente considerarnos a nosotros mismos como tú nos consideras, como tú nos has visto, como tú nos viste en el momento en el que decidiste mandar a Cristo para este evangelio y para esta salvación, Señor. Gracias por todo. En tu nombre, Jesús. Amén.